MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hora de comenzar GPS Internacional en M24 97.9 FM. Estamos también a través de mundo.sputniknews.com. Este programa con los más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Sin duda, la noticia más importante tiene que ver con la situación del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Esta decisión de la justicia, del Tribunal Supremo de Justicia de ese país, de no aceptar la solicitud que había planteado la defensa del expresidente brasileño, y la decisión ya a esta hora, bastante adelantada, en estas horas han pasado muchas cosas en la agenda informativa. La decisión ya del juez Sergio Moro, que es quien lo investiga por las causas vinculadas, entre otras cosas, al famoso caso Lavallato en Brasil, la decisión ya de detenerlo. Eso es lo que ha resuelto el juez. Se está convocando en estas horas el Partido de los Trabajadores, el partido de Luis Ignacio Lula da Silva, está convocando a una movilización general en San Pablo en respaldo a Lula tras la orden de prisión. Hay pocas horas, están corriendo las horas para que finalmente sea detenido el expresidente brasileño. Ese va a ser uno de los temas centrales. También tendremos nuestra columna habitual de la FAO. Hablaremos de soberanía alimentaria, como es uno de los puntos centrales del trabajo de este organismo a nivel internacional. Y les voy a contar al final del programa alguna crónica de viaje en formato radio, en formato cuento, que es lo que viví en los últimos días en Kenia y en Sudáfrica. Vamos a contarles quiénes son los Masái. Es una tribu que está en la frontera de Kenia y Tanzania, una tribu con una vida muy particular, con una vida muy propia, con conductas y con culturas muy especiales, y a contar quiénes son los Masái, qué viven y en qué época están todavía, comparándolo tal vez con nuestra agitada vida ciudadana en varios rincones del mundo. Los Masái viven su propia época, yo decía hace algunos días, y de eso les voy a contar en un rato en este GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Junto a Gabriela Cazulo, hora de repasar noticias de la región. Sin duda, las repercusiones sobre la detención de Luis Ignacio Lula da Silva, diversas reacciones en todo el continente.
Cardoso, bienvenido. Repasemos esas repercusiones. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció en el sentido de que esta decisión de la justicia brasileña es para evitar que Lula da Silva gane en las próximas elecciones. Dijo que es solo para impedir que gobierne, que vuelva a ser presidente. En su cuenta de Twitter, Morales escribió: "A la oligarquía no le interesa ni la democracia ni la justicia. La verdadera razón de la condena al hermano Lula es impedir que vuelva a ser presidente de Brasil. La derecha jamás le perdonará haber sacado de la miseria a 30 millones de pobres. Estamos con los líderes del pueblo", dijo Evo Morales en su cuenta de Twitter. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se sumó a las muestras de solidaridad. Escribió también en Twitter: "Mi abrazo solidario al compañero y hermano Lula da Silva. Todos sabemos que su crimen es haber sacado a 38 millones de brasileños de la pobreza sin someterse a las élites brasileñas". Agregó: "Todo es cuestión de tiempo. El poder popular volverá con la fuerza de un huracán", y concluyó el mensaje diciendo: "Resiste". Hay más repercusiones.
El presidente venezolano Nicolás Maduro calificó de injusticia el proceso judicial y dijo también que busca impedir que el político triunfe en las próximas elecciones.
Duele el alma esta injusticia. La derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares, más temprano que tarde vencerá la patria grande, escribió el mandatario venezolano en un mensaje en la red social Twitter. No solo Brasil, el mundo entero te abraza, agregó el mandatario venezolano, que siempre ha expresado su leal apoyo tanto a Lula como también a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también indicó en Twitter que en Brasil algo ha quedado definitivamente claro. Lula va a ganar las próximas elecciones presidenciales y las élites del poder, a las que nunca les interesó ni la justicia ni la democracia, utilizan el aparato judicial para su proscripción. Todo nuestro afecto para con él, expresó la exmandataria argentina. Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, destituido en el año 2012 en un juicio parlamentario, calificó de golpe a la democracia el proceso judicial contra Da Silva y agregó que se trata de un proceso más político que jurídico. Este es un golpe a la democracia, esta democracia participativa está en riesgo, esta consolidación de la democracia con sus instituciones que puedan regir la vida democrática de los pueblos, dijo a los periodistas de su país Lugo, actual senador de la Concertación de Izquierda Frente Guasú. Y en Uruguay, el expresidente José Mujica también se refirió con respecto a este fallo de la justicia brasileña. Dijo que el fallo le generaba preocupación y que el problema de fondo no es Lula, sino el destino futuro de Brasil.
Humanamente, con Lula, toda mi solidaridad. Y siempre que llovió, paró. Pero en realidad, lo presentía. Lo presentía porque si fueron capaces de dar el paso que dieron con Dilma, el paquete de medidas de carácter conservador que inmediatamente tomaron, el seguir con ese proyecto adelante, en alguna medida, no se iba a detener en tratar de hacer una zancadilla a Lula con el peligro electoral de que si lo dejan participar en las elecciones, después de ganar. Hay un discurso reaccionario en Brasil, un comandante en jefe sale a decir, poco menos, cuidado que yo tengo el garrote, en el momento que se toma. Entonces, hay un Estado de Derecho bastante maltrecho en Brasil. Se supone que el derecho, con todos los defectos que puede tener cualquier construcción humana, intenta dar garantía para que funcione la sociedad. Pero el juicio por convicción, por encima de las pruebas, deja la cosa bastante enclenque. Pero no me quiero meter en las cuestiones jurídicas, no soy jurista, pero lo que más me importaba en esto es que Lula, por su larga experiencia sindical, es un negociador nato, un tipo ideal para intentar lograr que esa confrontación que hay en Brasil se atempere, desemboque más bien en caminos de negociación, en salida. ¿Quién va a cumplir ese papel sin Lula?
Reiteramos entonces la noticia de estas horas. El juez Sergio Moro ha decidido el inmediato ingreso en prisión del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Ni siquiera 24 horas pasaron desde la decisión del Supremo Tribunal Federal de denegar el último recurso de Lula, que ha sido condenado a 12 años. Fulminante decisión del juez Sergio Moro ha sido entonces ratificado hasta las 5 de la tarde de este viernes. Es el tiempo que le dio para que se entregue, de alguna manera, Luis Ignacio Lula da Silva. A esta hora, esta misma noche, hay una concentración en San Bernardo de Campo, que es el lugar de residencia de Lula, es el cinturón metropolitano de San Pablo. Se está convocando a una vigilia nocturna frente al domicilio de Lula para expresar su solidaridad. En estas horas, varios integrantes políticos, parlamentarios, integrantes de lo que es la bancada progresista del Parlamento del Mercosur, junto también al grupo político en el Parlamento Europeo Izquierda Unitaria Europea, la Izquierda Verde Nórdica, los parlamentarios de izquierda del Parlamento Centroamericano, Parlamento Andino y Parlamento Latinoamericano, están reunidos en Panamá y han expresado una declaración también condenando esta decisión de la justicia y apoyando a Lula. Vamos a entrar en contacto en vivo ahora con el parlamentario uruguayo, el diputado Daniel Cajian, integrante del Frente Amplio de Uruguay, que está allí justamente en Panamá siguiendo esta situación y para conocer las primeras reacciones. Daniel, bienvenido, gracias por recibir a GPS.
Hola, ¿cómo andás, Fabián? Un saludo para ti y para toda la audiencia de GPS Internacional.
Bueno, Daniel, ¿cuáles son las primeras reacciones, lo que han conversado entre los parlamentarios en estas horas?
Sí, las primeras preocupaciones. Nosotros nos reunimos ayer, la bancada progresista y también el grupo de izquierda europea, para analizar la situación que está viviendo América Latina en general y Europa, y también sin duda la situación particular que está viviendo Brasil, que es de extrema precariedad institucional, una democradura prácticamente, luego del golpe de Estado parlamentario que sacó la presidenta Dilma Rousseff, se dio una serie de hechos muy, muy bochornosos, y sin duda esta instancia de donde en realidad el Supremo Tribunal Federal termina no aplicando el artículo 57, numeral 5 de la Constitución brasileña, donde en realidad se establece que cualquier persona es inocente y tiene que cumplir todo el proceso judicial en libertad. Lamentablemente, juicio dividido, 6 magistrados dijeron que no podían aceptar la solicitud de habeas corpus del propio defensa, que hizo la defensa de Lula, ha generado siendo una conmoción política no solo en Brasil, sino en muchos ámbitos políticos de América Latina y también de Europa, y sobre todo generan una preocupación muy importante sobre una democracia que está bastante debilitada, que en realidad, además del golpe de Estado parlamentario a una presidenta democráticamente electa, ahora encarcela al principal líder político de oposición, el principal líder que figuraba primero en las encuestas, y que además todo esto está seguido de, por lo menos en un contexto político de mucha precariedad. En realidad el contexto de decisión que da el Supremo Tribunal Federal se da también en un contexto de declaraciones del comandante general del ejército brasileño, la presión indebida del ejército, sobre todo de sectores militares, además de la cadena O Globo, y creo que sin duda esto genera una serie de mucha preocupación y sobre todo de mucha tensión, porque lo que sucede en Brasil también termina repercutiendo no solo en América Latina, sino en el conjunto del continente y de otros lares, y creo que también en ese sentido estamos siguiendo con mucha preocupación y sobre todo con mucha responsabilidad.
Daniel, se han expresado en esta declaración donde además no solamente hablan de la decisión de la justicia, sino de la situación de violencia que se ha dado. Recordemos que en los últimos días hubo disparos de armas contra la reciente caravana del expresidente Lula por el sur de Brasil. Una situación bastante compleja. Hay mucha violencia que ha estado rodeando todo este debate, más allá de la decisión de la justicia.
Sí, sin duda. El aspecto, la grave situación de la precariedad institucional que está viendo Brasil también se suma al refuerzo de un sector de la policía, la militación de Río, sin duda el asesinato de varios activistas políticos en los últimos días. Hoy apareció muerto el alcalde del PT de Minas Gerais. Sí, hay un contexto de violencia del Estado en términos de responsabilidad política que sin duda generan un contexto político que creo que no le hace bien a América Latina, no le hace bien a Brasil, y sin duda pone a Brasil en un escenario quizás impensado, parecido al golpe del 64 contra el presidente Joao Mundial. Entonces creo que sin duda hay un escenario que es muy preocupante. Creo que también las diferentes izquierdas de América Latina tenemos que tener una visión constructiva en ese sentido y ver también de buscar los apoyos, en este caso a una hermana fuerza política como el PT, y sobre todo tratar de lograr que si mañana o hoy encarcelan a Lula, el pasado esté libre, porque en realidad creo que lo que es importante es que no hay ninguna lucha la única lucha que se trata que se abandone. Creo que también eso es una de las principales puntuarias que hay que poner, que hay que tratar de construir esperanzas y sobre todo tratar de que el Partido de los Trabajadores, como lo ha definido también, pueda inscribir la candidatura de Lula. Lula puede hacer campaña desde la cárcel y sobre todo que el pensamiento, la visión que Lula ha construido para un Brasil y para una América Latina mejor, también sea un compromiso nuestro de transmitirlo a cada uno de nuestros compañeros. Y creo que también esa es parte de la tarea que está por delante, y sobre todo tratar de que Lula pueda recuperar la libertad repito, el principal líder de la oposición brasileña va a estar presa, además de que se haya destituido una presidenta, además de que se haya resuelto congelar el gasto público por un marco constitucional, además de que se reformó una de las leyes laborales más importantes de Brasil. Es un contexto donde en realidad este escenario donde Brasil hace un par de años era la locomotora del desarrollo de América Latina, uno de los principales integrantes de los BRICS y una nueva voz en el mundo de los emergentes. Hoy Brasil es el escenario donde se están disputando las mayores reformas neoliberales y sobre todo se están cercenando los derechos políticos, sociales y económicos de millones y millones de personas y sobre todo de los principales líderes opositores, que creo que sin duda es un escenario bastante complejo para los países de la región.
Daniel, de alguna manera la declaración y otros comentarios que han hecho marcan lo que va a venir a partir de ahora. Un gobierno como el de Michel Temer bastante golpeado en su legitimidad a partir también de esta decisión, una imagen popular que apenas ronda un dígito, la imagen del presidente Temer. ¿Hay una necesidad de que haya una salida democrática pensando, por ejemplo, en convocar a nuevas elecciones?
Sin duda, creo que el escenario de octubre es un escenario muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que también hay diferencias también en la derecha brasileña y algunos están planteando la posibilidad de modificar el calendario electoral y aplazarlo 2 años. Creo que eso sería como la frutilla de la torta de todo este proceso de precariedad institucional que está viviendo Brasil. Y creo que lo más importante aquí es ver cómo el PT puede construir una campaña donde respalde a Lula, donde pueda utilizar los foros nacionales e internacionales para denunciar esta situación, para denunciar la persecución política que están viviendo los hermanos brasileños, sobre todo para que Lula pueda recobrar la libertad y sobre todo para que pueda presentarse en elecciones libres y pueda competir libremente, porque todos sabemos que si Lula compite en las elecciones libremente, las gana. Creo que eso es la principal delito que ha cometido Lula, que es liderar las encuestas y haber vencido el miedo con la esperanza de construir un país, un Brasil mucho mejor, y creo que eso es lo que no le perdona a Lula. Y creo que sin duda eso es parte del escenario que se va a disputar en estos meses. Creo que aquí hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con mucha calma y sobre todo con mucho activismo en el buen sentido de poder denunciar esta situación y que el mundo y la sociedad conozca lo que está sucediendo en Brasil.
Daniel, ya que estamos con este contacto desde Panamá, queremos saber qué es lo que está sucediendo ahí. Hay una reunión de parlamentarios de varios bloques.
Sí, esto es un encuentro biregional entre parlamentarios de Europa y parlamentarios de América Latina. Es un encuentro de comisiones que se realiza anualmente. En esta oportunidad, uno de los temas muy importantes que nosotros planteamos y generamos un grupo de trabajo es entre los parlamentarios del el Parlamento Europeo que trabaja en los temas de comercio con el Mercosur y también los parlamentarios del Mercosur y el Palatino que también están vinculados a los temas comerciales, para poder echar un poco de luz ante por lo menos el proceso de negociación que se ha recomenzado y que está teniendo un desarrollo en estos meses, el acuerdo comercial, el acuerdo integral entre la Unión Europea y el Mercosur. Recordemos que este es un acuerdo que está negociando por hace más de 20 años, un acuerdo integral que tiene que ver un eje con la cooperación, otro con el tema político y otro eje que tiene que ver con el aspecto comercial. Y sin duda existe un montón de asimetría de información, donde en realidad los parlamentarios europeos han planteado que ellos están informados acerca de los alcances de un posible acuerdo, cuáles podrían ser los impactos positivos y negativos que tendría para la Unión Europea. Y sobre todo tienen información de primera mano, porque la Unión Europea básicamente informa a los parlamentarios, y en el caso de América Latina, en el caso de América Latina no es así. Lamentablemente los parlamentarios del Parlamento del Mercosur y del Parlamento Argentino no hemos sido informados ni hemos conocido de primera mano cuáles han sido los principales aspectos que se están negociando, y sin duda eso genera mucha preocupación, y ambos componentes acordamos la necesidad de seguir avanzando en un proceso de intercambio de información y sobre todo solicitar a ambos bloques regionales mayor información para conocer los principales aspectos de la posible negociación con un acuerdo de la Unión Europea y Mercosur.
Daniel Caggiani, gracias por este contacto en vivo desde Panamá, entonces, siguiendo atentamente lo que pasa en Brasil, pero también estas reuniones de parlamentarios que están hablando de la situación política en América Latina. Gracias, Daniel.
Muchísimas gracias para vos y un saludo para ti y para todos.
Estamos siguiendo atentamente lo que está pasando en Brasil en estas horas. Vamos a seguir en vivo lo que está pasando, pero ahora vamos a cambiar de tema por algunos minutos nada más. Vamos a recibir, como cada primer jueves del mes, a Vicente Plata, es oficial a cargo de la representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Vicente Plata es ingeniero agrónomo y está al frente de la FAO en Uruguay desde hace casi 4 años. La idea es que cada mes nos traiga noticias de lo que hace la FAO en Uruguay y en la región. Hoy vamos a hablar de uno de los principales desafíos que la FAO tiene en la mira para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acá al año 2030. Este es el tema de la desigualdad. Gracias por recibirnos aquí en GPS Internacional. La desigualdad es un tema que estuvo muy presente en las últimas semanas, en particular con el tema del mes de la mujer. Vicente, gracias por recibirnos.
Gracias a ustedes. Sí, como bien decías en la introducción, para la FAO la desigualdad es uno de los principales desafíos que se interpone en el camino de Uruguay y la región hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que permita un futuro mejor para todos.
¿A qué se debe esto?
Esto se debe a que la desigualdad limita el crecimiento económico, disminuye su impacto en la reducción de la pobreza, debilita las democracias y el Estado de Derecho, erosiona las instituciones formales e impide a millones de personas ejercer todo su potencial de desarrollo y aumentar el desarrollo de su país.
Tengamos en claro que, por ejemplo, Uruguay tiene buenos indicadores respecto al resto de la región en este aspecto.
Sí, exactamente, es cierto. Y esto se debe a que desde siempre, pero particularmente en los últimos 15 años, Uruguay hizo un esfuerzo muy importante para disminuir la desigualdad y superar la pobreza, con un énfasis especial destinado a cubrir las necesidades básicas de toda la población. Aprovechando una situación internacional favorable, Uruguay ha sido muy responsable, logrando mejoras sustanciales, debido a lo cual organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre escuchamos el BID, o el Banco Mundial, lo toman como referencia. Esto es imprescindible, porque como lo señaló en enero el director regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el señor Julio Verdegué, en una columna de opinión que nuestro país publicó en Semanario Búsqueda, el crecimiento económico agrícola por sí mismo no asegura la reducción de la desigualdad económica rural. En este contexto, entonces, el Estado uruguayo aplica el concepto de necesidades básicas que le permite medir las brechas que requieren atención. Así es que monitorea, por ejemplo, la falta de acceso a saneamiento, a la electricidad, a la educación, para atender que cada vez más ciudadanos satisfagan sus necesidades básicas.
¿Cuáles serían las particularidades de la desigualdad en el Uruguay hoy?
En Uruguay, a pesar de esas políticas, nuestro país tiene ciertos desafíos a superar. Esto no se nota en el índice de Gini, sino en la persistencia de los focos de pobreza. Es una pobreza que tampoco se evidencia siempre por ingreso, sino por dificultades de integración. La falta de conocimiento, de información o posibilidades de acogerse a las políticas públicas por parte de algunas personas de sectores marginados, impide que todos accedan a las mismas oportunidades y por eso la reducción de la desigualdad en Uruguay es un desafío singular. Uruguay se destaca por sus políticas generales de inclusión, pero recién en los últimos años desarrolló de manera activa, sistemática e institucional políticas diferenciadas y focalizadas. Lo importante es atender debidamente este desafío, ya que es una amenaza para los logros ya conquistados. Como en el resto de la región en general, la desigualdad en Uruguay tiene localización geográfica y afecta en particular a las personas más jóvenes y a las mujeres. Es necesario entonces encararlo con instrumentos, como decíamos, focalizados y originales. En el ámbito rural es particularmente evidente respecto a las oportunidades a las que acceden los jóvenes y las mujeres. En nuestro país hay 143 mujeres rurales que viven en la pobreza por cada 100 hombres pobres, de acuerdo a las cifras tomadas de la CEPAL y citadas por la FAO en el Atlas de las Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe. Tanto los hombres como las mujeres rurales realizan cantidades significativas de trabajo no remunerado. Esto se condice con lo que es la tendencia regional. En Uruguay, la proporción de tareas no remuneradas que realiza una mujer rural es mayor a la que realiza una mujer urbana y mucho mayor a la que realizan los hombres, tanto sean urbanos como rurales. Como si fuera poco, además, solo el 19.7% de las explotaciones rurales uruguayas tiene al frente una mujer. La desigualdad de género atraviesa nuestra sociedad. Es notorio, tan solo escuchando las noticias en el día a día, pero en el ámbito rural aparece de manera aún más marcada y por eso es objeto de políticas focalizadas. En este marco, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca participa y apoya la campaña Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, que es una campaña de la FAO a nivel de toda la región.
Estamos junto a Vicente Plata, quien es el oficial a cargo de la FAO aquí en Uruguay. Estamos hablando de desigualdades en su habitual columna aquí en GPS Internacional. Vicente, en la última semana también han aparecido algunos reclamos basados en conceptos como desigualdades territoriales y sectoriales.
Sí, las desigualdades territoriales son otra expresión de los desequilibrios estructurales que afectan a esta región y que dan lugar a una mentalidad de nosotros contra ellos, que nos frena a todos. Eso también lo decía Verdeguer, el director regional. Así como en México la gente habla del centro, del norte y del sur, en Uruguay hablamos de Montevideo y del interior, del campo y de la ciudad. Por eso, Uruguay, junto a la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, está trabajando para desarrollar lo que dimos en llamar la conciencia agropecuaria del país, algo que además podría servir de experiencia piloto en la región.
¿Y de qué se trata este proyecto?
Es una iniciativa que reúne a todos los sectores del Estado que puedan incidir en mejorar el conocimiento de quienes viven en las ciudades tienen respecto al campo. Aún está en etapa de diálogo, pero ya tenemos un estado de situación basado en estudios serios que nos confirmó la brecha y el desconocimiento que hay de ambos lados. La idea es poner en marcha iniciativas con el liderazgo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el fin de revertir la tendencia, para que quede claro que las divisiones que nos parece que hay en realidad no son tales, porque todos dependemos los unos de los otros. No es una tarea fácil lograr reducir el desconocimiento y las distancias que genera la organización de un país agropecuario como el nuestro, pero tenemos que encarar esta tarea.
Vicente, ¿qué otras recomendaciones hace la FAO con la intención de disminuir o reducir las desigualdades rurales?
La FAO también propone apostar a un comercio socialmente inclusivo como norma. Esto, junto a las otras iniciativas de las que ya hablamos, debería permitir que las zonas rurales de América Latina y el Caribe cumplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y aseguren así la expresión del potencial de desarrollo de nuestro país y de la región.
Vicente Plata, quien es actualmente el oficial a cargo de la representación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ingeniero agrónomo Vicente Plata, habitual columnista en su espacio aquí en GPS Internacional. Gracias por haber estado nuevamente.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Vamos a entrar en los últimos minutos de GPS Internacional y les vamos a contar de estas últimas horas en África. Pero a esta hora está pasando una movilización muy importante en apoyo a Lula. Está emitiendo Globo News en este momento, la cadena Globo. Se está reportando de una movilización muy importante en apoyo a Lula. Vamos a intentar escuchar.
Ele saiu no começo da noite, depois da divulgação do mandado de prisão. A comitiva dele estava apressada. A gente mostra aí na imagem, inclusive, chegou a passar no sinal vermelho, furando o semáforo. E depois que o ex-presidente Lula saiu do instituto, começou uma confusão na porta. Um homem empurrou o outro. Esse homem chegou a cair, ficou desacordado por alguns instantes.
Se está contando que se dieron alguns incidentes na porta de la casa de Luis Ignacio Lula da Silva. Lula salió del instituto en San Pablo hacia su casa. Está llegando una movilización que vemos es bastante grande en su apoyo y se dieron ya algunos momentos de tensión. Lo que está sucediendo es que en cualquier momento seguramente Lula va a proceder a entregarse ante la justicia. Eso es la determinación que se ha tomado a partir de la decisión del juez Sergio Moro. Reiteramos, entonces es inminente la detención de Lula, de acuerdo a lo que está informando la cadena Globo en estas horas. Estamos monitoreando en vivo en forma permanente. Hablamos con Daniel Cajiani desde Panamá. Estamos buscando reacciones desde el propio lugar de los hechos. Está siendo muy difícil comunicarse claramente. Quienes están ahí mismo, en el lugar a pocos metros de donde está Lula da Silva en estas horas. Les contaba lo del viaje a África. Esta experiencia entre Sudáfrica y Kenia. muchas historias para contar, vamos a irlas contando de a poco en estos programas de GPS. La primera tiene que ver con una comunidad que es los Masái. Los Masái es una tribu que vive allí en Kenia, en una región bastante alejada de la capital, Nairobi, fronteriza con Tanzania. En ese lugar tuve la oportunidad de conocer a Lázaro. Ustedes van a escuchar la historia de Lázaro. Lázaro es un joven de 31 años. Él es tanzano, nacido en Tanzania. Vive habitualmente viajando a Nairobi, a Kenia, para atender a los turistas que llegan para hacer safaris y para conocer la cultura. Lázaro es un joven Masái. Los Masái, esta tribu, viven cerca de este parque que es el Masái Mara, que es un parque donde se puede acceder a todos los animales que uno se pueda imaginar de la tierra. Están en esa vuelta. Poder estar cerca de los elefantes, de las jirafas, de los rinocerontes, de los ñus, de todos los animales que habitualmente se ven en el National Geographic y que se pueden ver de cerca. Pero también otro animal muy interesante, que es el ser humano y cómo pueden vivir estas comunidades tan especiales. Los Masái, que viven en sus chozas, viven su propia realidad, en un 2018 seguramente muy distinto para los que vivimos habitualmente en la ciudad, en otro sistema económico. También los Masái y su forma de vínculo incluso con las mujeres, son polígamos los Masái, y nos cuentan, nos va a contar cómo es esa forma de vivir también, qué significa la oportunidad de casarse, cuánto cuesta casarse para un Masái. Ustedes van a escuchar la historia de Lázaro y las 5 vacas con las cuales acordó con el padre de quien es actualmente su esposa. Alguna de las historias de los Masái, simplemente una de tantas. Esta es la historia de Lázaro. Lázaro, la primera pregunta es, ¿quiénes son los Masái? Y sobre todo, ¿quiénes fueron históricamente?
Los Masái es una tribu que es muy famosa en el mundo. Y se dice que son nativos de Kenia y han salido desde Kenia hasta Tanzania porque son nómadas. Uh-huh. Cuidan muchas vacas desde un sitio hasta otro. Y los Masái son polígamos porque lo que hacen tiene muchas mujeres y necesita, viven, cuando quiere vivir sin vacas no puede vivir porque necesita muchas vacas. Y los Masái aquí en Tanzania o en Kenia son famosos porque comen 3 comidas. Ajá. Comen carne, sangre y leche. Pero viven, son polígamos, como os he dicho, y viven en las cabañas pequeñas. Y los Masái se dice que son un poco tontos porque no quieren mandar a sus niños en la escuela.
No quieren.
No quieren. Y los Masái siguen haciendo las cosas de antiguamente como ablación de las chicas. Y hacen circuncisión cuando la gente sean un poco maduros, bastante maduros.
O sea que en realidad son autosuficientes, o sea, ellos manejan su propia economía, digamos, viven de lo que cultivan o cazan.
Y la mayoría de los Masái siempre no cultivan nada. Viven con sus ganados porque aprovechan las cosas de sus ganados, pero no cultivan nada. Son nómadas, como os he dicho.
¿Necesitan el dinero para vivir? ¿O pueden vivir de lo que, como digo, de lo que cazan?
A veces necesitan un poco de dinero para sobrevivir, porque hay otros que no tienen muchas vacas. Pero cuando ganan un poco de dinero, van a vivir.
O sea que utilizan el dinero tal como lo utiliza cualquier ciudadano de la calle, de la ciudad.
Sí.
¿Cómo es el vínculo entre un Masái y un ciudadano tal vez de Nairobi o de una ciudad desarrollada? ¿Es un trato igualitario?
No son igualitarios, no, hay diferencia. Sí.
¿En dónde está esa diferencia?
Hay diferencia porque los Masái siempre viven en la aldea o en el pueblo. No quieren vivir en la ciudad, pero la mayoría de ellos viven en el pueblo. Pero hay otros chicos, por ejemplo, que cuando ganan un poco de dinero, mandan a sus niños en la escuela.
¿Hay de alguna manera esa idea de que me decías de que no mandan a la escuela? ¿Eso los atrasa culturalmente, digamos, los coloca en un lugar más débil?
Sí.
¿No tienen la misma educación que otros?
A veces no tienen la misma educación que otros chicos, es la verdad, es que porque viven en pueblo.
¿Con cuánto dinero se puede comer aquí en Kenia?
Se depende, porque la gente puede comer como $1 por un día, pero si gana mucho dinero puede comer hasta $5, pero se depende con lo que ganas.
Uh-huh. ¿Y qué es lo más común para comer si tienes poco dinero?
Puede comer como mandioca o leche.
¿Y con eso preparas un plato que permite que una familia pueda comer?
Sí, preparan.
Bien. Sí. ¿Hay hambre aquí en Kenia?
Sí, hay mucha hambre, pero hoy en día un poco mejor, pero antes había mucha hambre y mucha gente murieron antes con hambre. Uh-huh. Y hay la mayoría de la gente porque, como os he dicho, hay la vida lo que viven, porque la mayoría de ellos no tiene bastante dinero de comprar comida, como os he dicho. Por eso mucha gente come una comida una vez. Cuando gana, como por un día, puede comer por un día. Si no gana, no come nada.
O sea que la gente aquí puede pasar algún día sin comer.
Seguro, seguro.
¿Eso pasa hoy?
Sí, pasa hoy también.
¿Y qué piensas tú de eso?
Yo pienso que es malo, uh-huh. Es malo. Pero la gente hoy en día está intentando hacer, a buscar lo que quieren, pero antes, hoy yo pienso que es muy, muy, muy mal, porque para pasar un día sin comer, hombre, puede causar problemas de cuerpos o de cuerpos.
Uh-huh. ¿Alguna vez pasaste días sin comer?
Yo sí, uh-huh. Sí. No solo un día, dos días sin comer.
¿Cuando eras niño?
Sí.
Uh-huh. Sí. ¿Y eso era porque tu familia no tenía cómo hacer comer? ¿Cómo
sí, conseguir? Mi familia no tenía, y mi padre vivía en la ciudad, yo vivía en pueblo, pero no he pasado dos días sin comer algo. Uh-huh. Es una vida que vivimos en África y mucha gente pasa.
¿El hambre duele?
Sí, duele, el hambre duele.
Uh-huh. ¿Conoces gente que hoy está sin comer?
Sí, en mi pueblo donde vivo, por ejemplo, yo vivo en Tanzania, yo conozco mucha gente que vive sin comer. Uh-huh. Yo tengo amigos, hay un amigo mío que se llama Loishie, vive en una aldea que está cerca del cráter de Ngorongoro, y el chico tenía problema porque no tenía nada como ganados, no tenía algo de ganar dinero, pero pasan un día sin comer.
Quiero preguntarte por otra cosa, ¿cómo es la familia Masai? ¿Cómo es, por ejemplo, el armado de una familia? ¿El hecho de casarse? ¿Cómo es? Tú eliges una mujer, uh-huh, y tienes que pagar.
Sí, es una vida que los Masai hacen, porque sin el dote, sin pagar el dote, no puede tener como mujer. Hay que pagar el dote, pero se depende qué tipo de dote puede pagar, porque la mayoría de la gente aquí en África puede pagar como vacas, sí, cabras, sí, y litros de bebidas como cerveza para sus familias. Ajá. Pero la verdad es que para sin casar, sin tener un poco, sin pagar un poco dote, no podría tener mujer. Uh-huh. Hay que pagar el dote. Es una cultura lo que tenemos en mi tribu.
¿Cuánto se tiene que pagar, por ejemplo?
Por ejemplo, si yo he pagado cinco.
¿Cinco vacas?
Cinco vacas para cinco mi vacas. Mujer, sí.
¿Puede ser más?
Sí, puede ser, depende. Si tiene más, puede pagar. Yo, uh-huh, he pagado cinco, pero no he finalizado. Ajá. Yo cada año yo puedo pagar más también. Uh-huh. Sí.
Luego puedes tener la cantidad de hijos que consideres.
Hombre, aunque cuando quieres como 5 o 10, depende. Puede tener aunque 100 niños cuando puede mantener.
Uh-huh. Sí. Todos los hijos que puedas mantener.
Sí.
¿Y qué pasa con las personas mayores, los, uh-huh, más viejos, uh-huh, de la tribu? ¿Los hijos son los que luego le proporcionan la comida?
Sí, los hijos, uh-huh, sí, puede hacer así, porque en aquel tiempo ellos no tienen capacidad de conseguir comida. Por eso, si tiene hijos, los hijos pueden conseguir comida y pueden dar a sus padres. Uh-huh. Pero la mayoría de los Masai no trabajan. Lo que trabajan siempre son las mujeres también para conseguir comida. Y así que, como os he dicho, o como te he dicho, los Masai son polígamos. La mayoría de los abuelos, de la gente mayor, está en sus casas sin hacer algo. Así que la vida de ellos es como la vida de los leones, porque los leones comen tres tipos de comida. Comen carne, comen leche y comen sangre también. Y vamos a ver los leones un poquito, porque cuando cazan también, lo que cazan son las hembras. Los machos siempre están tranquilos sin cazar.
El acceso a la salud de los Masai, por ejemplo, uh-huh, ¿tienen buena cobertura de salud?
¿Tienen? Sí, tienen buena cobertura de salud porque ellos usan raíces de los árboles.
Claro.
Sí.
O sea, que no es que vayan al hospital, sino que tienen su propia atención.
La mayoría de ellos no van en el hospital.
Uh-huh. Sí. Tienen su propia atención, digamos.
Sí, porque tienen como un curandero que les cuida mucho, que saben las raíces de los árboles.
¿Cómo es la relación de los Masai con los animales?
Los Masai son amigos de los animales, uh-huh, son amigos, porque los Masai no cazan los animales salvajes, porque tienen muchos ganados.
Gracias.
Karibu sana, hermano.
Asante Sana, ese es el agradecimiento en el dialecto Masái, significa muchas gracias. Eso es también parte de estas historias que son realmente increíbles y que tienen que ver con el ser humano hoy. Esta es la historia de Lázaro. A ustedes les puede sorprender lo bien que hablaba español. Lázaro se especializó en hablar español junto a ciudadanos españoles. Actualmente, cuando tiene trabajo, trabaja como guía para recibir a hispanos y trasladarles parte de esa cultura y conversar con ellos. Y también funcionar como guía, si se quiere, turístico de cada uno de los safaris que se realizan en el Parque Masái Mara. Esta es la historia de Lázaro, ustedes la escucharon, absolutamente descarnada. Se come cuando se puede, se come lo que se puede, se accede a la salud que se puede, se forma la familia con lo que se puede, y de esa manera, tal como lo contaba Lázaro, 31 años, un joven, en este caso tan sano, con permanente movimiento entre Kenia y Tanzania, contándonos esta historia aquí en GPS Internacional. En el próximo programa le vamos a contar también la realidad de Sudáfrica, que es otra, pero que tiene otras particularidades y otras complejidades. Esto es parte de esta crónica de viaje que quería compartir con ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los presidentes de Rusia, Turquía e Irán firmaron una declaración sobre Siria en la que acordaron continuar su cooperación para lograr la paz en este país árabe. Los tres países se reúnen en este formato por segunda vez. La primera cumbre tripartita se celebró en Sochi en noviembre del año pasado. Los líderes confirmaron su intención de seguir cooperando intensamente sobre Siria para garantizar una tregua duradera e impulsar el proceso político estipulado por la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Se señala asimismo que los presidentes reafirmaron su compromiso firme e inquebrantable con la soberanía, la independencia y la unidad territorial de Siria y con el carácter laico de la nación árabe. Los mandatarios expresaron además su disposición a contribuir a que comience cuanto antes a funcionar la Comisión de Ginebra sobre la nueva Constitución siria, cuya creación fue acordada en enero en el Congreso del Diálogo Nacional Sirio en Sochi. Erdogan, Rouhani y Putin constataron además que la plataforma de Astaná, del que sus tres países son copatrocinadores, resultó la única iniciativa que ayudó a disminuir la violencia en Siria y contribuyó a la paz y la estabilidad en la República Árabe, impulsando el proceso de Ginebra y la búsqueda de la solución política. El texto subraya que no hay otra resolución del conflicto sirio aparte del proceso político. Al mismo tiempo, según el documento, los tres líderes llamaron a las partes del conflicto a cumplir con las disposiciones de la resolución 2401 del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la renuncia a las violaciones del armisticio. También renovaron su compromiso para acabar con los grupos terroristas que operan en Siria, según indica la declaración conjunta emitida al concluir la cumbre en Ankara. El documento señala que se reafirmó la disposición para erradicar definitivamente a ISIS, al Frente al-Nusra y a otros individuos y grupos vinculados a Al-Qaeda. Además, Rusia, Turquía e Irán llamaron a la comunidad internacional a aumentar suministros de ayuda humanitaria a Siria. El 6 de diciembre de 2017, el Estado Mayor ruso anunció la derrota de Daesh en Siria. Sin embargo, algunos de sus integrantes u otras células terroristas siguen operando en ese país. En febrero, el jefe del Estado Mayor de Irán, Mohammad Hossein, acusó a Estados Unidos de haber trasladado a los terroristas a Afganistán, Libia y Yemen. Cabe señalar que días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país retiraría sus tropas de Siria muy pronto y dejaría a otras personas manejar el conflicto. Alrededor de 2.000 efectivos estadounidenses están operando en Siria, pese a que el gobierno de ese país no autorizó su presencia en el territorio. Por su parte, el presidente turco señaló que el objetivo principal de la operación turca Rama de Olivo ha sido luchar contra las llamadas unidades de protección popular que, según dijo, amenazaban la integridad territorial de Siria. Erdogan indicó que en el marco de la operación las fuerzas turcas liberaron de los terroristas más de 4.000 kilómetros cuadrados del territorio sirio. Así, no solo garantizamos la seguridad de esta región, sino también construimos una infraestructura en los territorios liberados y los devolvemos a sus habitantes verdaderos dueños de Siria, agregó Erdogan. Rusia, Turquía e Irán son países garantes de la tregua siria establecida a finales de diciembre de 2016 y patrocinan el proceso de paz de Astaná, en el marco del cual se crearon en el país árabe cuatro zonas de distensión para afianzar el armisticio y separar a los rebeldes de los grupos terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astaná, patrocinada por Rusia, Turquía e Irán. En tanto, el enviado especial adjunto de la ONU para Siria, Ramzi Ezzedine Ramzi, informó que la ONU quiere trabajar con todos los países para estabilizar la situación en Siria y realizar la reforma constitucional. Puedo asegurarles que la ONU realmente quiere trabajar con todos los países para realizar tres objetivos en Siria. Primero, reforma constitucional. Después, ampliar las zonas de distensión y también fomentar las medidas de confianza, dijo Ramzi. Agregó que no es necesario convencer a nadie de que las acciones militares deben terminar, aún en la ausencia de los garantes del proceso de Astaná. Por otra parte, la Unión Europea invitó a Rusia a participar en la segunda conferencia internacional sobre Siria, prevista para finales del mes en Bruselas, según dijo a Sputnik, una fuente en las estructuras europeas. La conferencia en apoyo a Siria tendrá lugar en Bruselas el 24 y 25 de abril bajo la copresidencia de la Unión Europea y la ONU.
Gracias, Marcos. Ahí estamos con esta habitual columna. A esta hora, quiero decirles, está en este momento Luis Ignacio Lula da Silva saludando a la gente en el balcón de su casa. Vamos a intentar tener sonido ambiente lo que está pasando. La emisión es un celular que está emitiendo desde el balcón de la casa de Lula. Está exactamente al lado de él, y lo que se está escuchando y lo que estamos siguiendo a través de la página de Facebook de Lula es una fuerte movilización popular que él está cantando en este momento mientras él saluda desde su balcón de su casa, a la espera de lo que va a ser una inminente decisión, seguramente, de entregarse ante la justicia y quedar preso, de acuerdo a la decisión del juez Sergio Moro. Eso es lo que le cantan hasta ahora entonces en la puerta de la casa de Lula. Estamos siguiendo en vivo esta emisión de GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo en M24 para el Uruguay y para todo el mundo, esta producción de Sputnik, siguiendo atentamente lo que está sucediendo en vivo. Hace algunos minutos Lula tuiteaba en su cuenta, @LulaPeloBrasil, decía: a pesar de ser preso político, seré el candidato del pueblo trabajador brasilero. Vamos a hacer juntos la mayor revolución social del mundo, dice Lula, que anuncia que a pesar de la decisión, seguramente de entregarse y de estar preso, que va a ser candidato. Eso es lo que está diciendo Lula en su cuenta de Twitter en estas horas. También se está informando en estas horas que el gobierno uruguayo no va a emitir opinión oficial sobre el caso Lula. El Poder Ejecutivo del Uruguay entiende que es un tema judicial interno de Brasil. El canciller Nick Noboa destacó las buenas relaciones de Uruguay con ese país. Así es entonces la decisión del gobierno uruguayo, no va a emitir opinión política. Eso es lo que se estaba diciendo aquí. Creo que este es un mensaje que Lula emitió hace algunos minutos, del cual hizo algunos comentarios. Es una permanente emisión en internet que está emitiendo la página de Facebook de Lula, siguiendo en tiempo real lo que está sucediendo. Estamos cerrando este GPS Internacional aquí en M24, un programa muy especial con un seguimiento permanente en tiempo real de lo que está pasando en Brasil. Les recordamos, nos pueden seguir en M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado, nuestra cuenta de Twitter, arroba GPS Inter, nuestra página de Facebook GPS Internacional. Junto a Humberto Ruiz en controles, Gabriela Cazulo y Marcos Metol en la producción. Los estamos encontrando pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.